fácil desviarse.
Vamos a meternos en la historia política reciente de Uruguay, pero desde la mirada del humor gráfico, que es tan característico de Uruguay, del mundo en realidad, ¿no? El humor gráfico y la política han ido de la mano desde hace siglo y pico, por lo menos, si uno va a los diarios de época, en el continente del norte, en Europa. En este caso, el libro es Bichos Políticos, 40 años de historia política en democracia, y es Horacio Guerriero, su autor, no, es la persona encargada del humor gráfico que contiene este libro. Así que no, nos vamos a meter en tu derrotero hoy. Bienvenido, primero que nada, bueno, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá.
Lo mismo, uno cuando agarra el libro, efectivamente, ¿no? Arranca en febrero del 85, si no me equivoco, el primer dibujo, o la primera caricatura es de Sanguinetti y Wilson bailando un tango, ya que se había anunciado un gobierno de unidad nacional, ¿no? Más allá de todas las ripideces que había surgido en la previa, ¿no? Con Wilson proscripto, con Sanguinetti negociando su cambio en paz, bueno, finalmente, aires de cambio, aires de renovación, aires de democracia. Este es el primer dibujo que elegiste para incorporar a este libro, pero si nos vamos a tu primer dibujo político o caricatura política, ¿tenés recuerdo?
Es un problema. Uh-huh. Gente de edad tiene, uh-huh, ¿viste?, dificultades con la memoria. Pero no me acuerdo. El primer dibujo político no. Sí, yo empecé a trabajar en dictadura en el día, ¿no? En el año 78, haciendo mucho dibujo deportivo, de fútbol. Tomé el Mundial incluso. Después apareció La Semana del Día, que fue un hito, periodísticamente, uh-huh, hablando, ¿no? Y ahí hice mucho trabajo de política internacional, estando en dictadura. Y curiosamente, cuando empecé a buscar material entre el 85 y el 90, en el cuerpo del diario no encontré mucha cosa. Sí, en La Semana, que seguí trabajando en La Semana. Por lo tanto, hay mucho trabajo que tuve que reconstruir situaciones, ¿no? Tuve que ir hacia atrás, uh-huh, viajé hacia mi otra vida, y ahí pude reconstruir hechos y situaciones que se fueron dando. Con relación al primer dibujo, digo, lo que tiene interesante el dibujo, ese dibujo es del día. Es un original de los pocos, uh-huh, que mantengo hace muchos años. Y es curioso porque ese intento, ese baile, en realidad se frustró porque no hubo un gobierno de
unidad nacional.
Pero bueno, eso es lo interesante también de ver, ¿no? Porque en ese momento se intentaron, pero creo que después no pudieron.
No. Ahí está, vos en algunas entrevistas has contado cómo fue el proceso, o sea, hubo un trabajo de curaduría de, bueno, fijemos cuáles son los hitos importantes y a partir de esos hitos fuiste a buscar los dibujos. En algunos casos hubo que acudir a inéditos, algunos que no hayan sido publicados, algunos que hiciste especialmente.
Claro, porque esto arranca cuando voy a hablar con Pancho Bernaza, uh-huh, con quien había trabajado muchos años en Grey, en publicidad, somos amigos, y yo le fui a pedir el prólogo a Pancho, y bueno, Pancho ahí sugiere algo que fue clave para el libro. Me dijo, deberían tener unos textitos, los dibujos, uh-huh, de cual yo salté como capincho, erizado, ¿viste?
No, dice, no es mi territorio ese.
No, le digo, no, pero yo no me gusta, nunca trabajé con texto, no quiero explicar, uh-huh, lo que hago. Entonces me dice, no es explicar, es simplemente incorporar texto, ¿de acuerdo a la palabra? Fácticos, ¿no? Y eso fue como una ventana abierta, porque a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con Sergio Israel, uh-huh, al cual le pedí 10 temas anuales. El tipo trabajó muchísimo, hizo un trabajo espectacular. Y de los 10 temas anuales, yo elegí 2 o 3. Por eso digo que la curaduría es mía, uh-huh, y lo que se denomina, hoy puedo decir casi como un libro de historia, porque yo no lo quiero decir, pero
es.
Lo dice todo el mundo.
Sí, es un libro de historia. Entonces, está en el prólogo, lo dice Bernaza, por ejemplo, ¿no? Uno puede caer de manera...
Bernaza me salvó diciendo que era un libro de historia, como la historia no es 360 grados, no es totalizadora. Entonces, bueno... Pero no, lo está diciendo la gente que, uh-huh, ve el libro por primera vez, entonces cuando entienden que hay un texto que muy sucintamente y brevemente y objetivamente dice lo que dice, y aparece un dibujo que no necesariamente ilustra lo que el texto dice, uh-huh. sino que muchos de los dibujos esos son del tiempo ese. Yo empecé a partir de mis dibujos, empecé, desparramé, yo qué sé, cientos, miles de dibujos que tengo, que fue un reencuentro con ellos también, porque hacía años que los tenía en cajas, o sea que hace años que no los veía, años, ¿eh? Muchos de ellos, algunos que estaban hechos con algún material ya diluido con el tiempo, pero en general mucho dibujo bien conservado, y ese fue el comienzo. Yo y a partir de ahí, sí, no, a partir de ahí era que yo trataba de los textos de Israel, tomar los más importantes y a su vez que muchos de ellos coincidieran con lo que yo tenía. Claro. Pero y si no coincidían, hice un trabajo de recorte y pegue, o sea, trabajé siempre caprichosa y con mucha libertad, caprichosamente y con mucha libertad, porque esto no es una recopilación de dibujos que yo hice, es una recopilación de hechos políticos que ocurrieron en democracia, que están ilustrados. Muchos de ellos que ya estaban, y se notan ahí porque tienen un estilo también de la época, y otros que los incorporé ahora. Por lo tanto, es un trabajo que tiene mucha libertad, digamos, de ejecución, ¿no?
Cuando decís lo incorporé ahora, ¿en qué sentido?
Que dibujé.
¿Dibujaste ahora?
Los inéditos son dibujos que hice en estos 5 o 6 meses.
Porque veo, por ejemplo, este de Tabaré Vázquez decapitando a jerarcas del área de turismo, ¿no? Y las manchas rojas, uno dice...
Es lo único que incorporé. El dibujo ese es un original, sí. Simplemente que estaba blanco y negro y lo que hice fue dramatizarlo un poco con
tiene esas cosas también. O el filtro también. El filtro son unas manchas de sangre también, el episodio del filtro.
Breve, poca, porque sí. Hay temas complejos de ilustrar, ¿no? Y además que tampoco me quería poner a editorializar sobre una cosa. Pero yo trato justamente de evitar editorializar. Entonces trato de hacer crónicas. Y en ese caso me pareció que... O el tema de las armas de esta... Hay otro dibujo que tiene 2 figuras en el piso que son esas siluetas de muertos, ¿no? Que están dibujadas con tiza en el piso y bueno, me acuerdo... Un hecho muy evidente que ahora no me acuerdo el nombre.
Ah, pero cuando decís que no querés editorializar... ¿Qué? Porque uno puede decir, bueno, agarra los dibujos y a veces los dibujos son una editorial en sí mismo, ¿no?
Decilo vos.
Uh-huh. Ahí está.
Si lo decís vos,
claro.
Es tu opinión. Yo trato de evitar eso porque justamente me parece que hay algo interesante que es difícil de explicar, pero yo trato de verbalizarlo. Afuera hay un mundo que nos está, a ustedes los está escuchando, uh-huh. que está esperando, yo qué sé, en otros tiempos estaba esperando el diario para que apareciera una ilustración, para compartirla, para verla, desde Mafalda hasta Sufrido, que me tocó hacer Sufrido los últimos 6 meses de dictadura en el día, que era un personaje, era Juan Pueblo, que bueno, está. Entonces era, quizás ese dibujo tenía una cosa editorializada, porque estábamos todos contra el mismo enemigo, ¿no? O sea, estamos todos diciendo, bueno, vamos arriba, que esto se termina. Pero yo veo la temperatura en la gente. Uno, o sea, hay hechos que son absolutamente relevantes y que son indiscutibles. Y frente a esos hechos hay un público que yo trato de evitar que sea... Es un público objetivo y grande, ¿tá? Ahí va dirigido, ¿no? Hacia esa masa de gente.
Hay una cosa que está
y
buena.
No al militante, uh-huh. para decirlo de forma más
igual ahora nos metemos con la opinión, porque hay opinión en todos los dibujos, de una forma u otra.
Es tu opinión, vamos arriba.
pero que a lo que hoy es, yo pensaba, este libro lo puedes perfectamente poner el Orientales de Maistegui. Sí. Y cada uno de los episodios, si querés hacerle doble clic, irte a ese libro.
Lincoln,
exactamente.
Trabajé con él en el día.
Bueno, que él se dedicó a recopilar, digamos, episodios
históricos
recientes y de forma bastante detallada, casi como crónica diaria. Es decir, porque la gente que agarra este libro, muchos episodios no los conoce, ¿no? O sea, gente más joven, obviamente. Sí. Pero que le va a servir para hacerle doble clic e ir eventualmente a consultarse un poquito más sobre esos temas, ¿no?
Yo diría que el público objetivo, el Palacio colaboró conmigo, digo, para festejar sus 100 años, yo le ofrecí, bueno, como parte de los festejos, que compraran libros, se los regalaran a los legisladores, lo hicieron, y para mí el público objetivo público, si tuviéramos que, a mis tiempos de trabajar en la agencia, viste, cuando te sentabas en una mesa y decíamos, ¿a quién, cómo dirigimos esto? ¿A dónde va? Son los políticos mismos. Pero me fui dando cuenta, además, en la medida que el libro empezó a crecer en la calle, ¿no? Porque estoy haciendo una reedición ahora, porque la verdad que le ha ido bien al libro, que el público objetivo se amplía mucho. Se amplía mucho. Están comprando libros personas que no están politizadas. ¿Me explico? O sea, que gente que le gusta el libro y que sí, que aunque no esté politizada y aunque no esté consustanciada con el hecho político en sí mismo, tiene siempre o un amigo, o un suegro, o un pariente, o un tío, o un abuelo, o un amigo que sí. Entonces ahí es donde el libro empieza como a masificarse. Entonces por eso quería destacarlo del público objetivo. Entonces este libro de repente lo toma, hay que ver ahora, no sé si a los jóvenes les puede interesar, porque de repente la política, también sabemos que hay como un descarte del hecho político o de interés por la política, pero de repente al tener esos textos, ¿no?, que determinan el hecho. Y sumado al arte, porque es un libro también de arte, entonces digo, tiene mucho trabajo visual, me parece que hace un combo más interesante, donde se amplía de repente quizás el público, ¿no?
Ahora que mencionaste el arte, el libro no es una retrospectiva, porque vos mismo lo dijiste, el tema del libro son los 40 años de democracia, pero bueno, te obliga a eso, a agarrar tus trabajos y enfrentarte a trabajos de mucho tiempo atrás, algo que has hecho otras veces, pero vos ahí, estéticamente, más allá de algunas cosas que tienen que ver con lo técnico directamente, ¿qué cambios has ido notando en este avance de las décadas?
Yo lo vengo diciendo, eso es interesante eso porque lo fui descubriendo también. Yo cuando tuve el libro en las manos, ahí me di cuenta, porque una cosa es ir trabajando independientemente y los tenés archivados y vas viendo el PDF y eso, pero cuando tenés el libro, el objeto, ¿no?, que es un objeto lindo, que yo me ocupo generalmente de que sea lindo, más allá de cómo se juzgue cualitativamente, ¿no?, internamente, empieza a tener como un sabor diferente, ¿me explico? Empezás a lidiar en el buen sentido, digo, con un producto que de repente imaginabas tener, pero no imaginabas que fuera así. Eso me pasó a mí también con el libro. Entonces cuando logro, digamos, verlo, digo, la pucha, ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo? Porque fue gigantesco, tuve 6 meses trabajando en casa prácticamente sin parar para poder llegar a los 40 años, y no llegaba nunca. Y además traté de hacerlo cronológicamente. O sea que además, obsesivamente, traté de hacerlo cronológicamente. Hasta que empecé a llegar a los tiempos recientes, ¿no? Entonces ahí empecé sí a distorsionar un poco la cosa. Me fui, no sé si era la pregunta concreta o me fui.
La pregunta era referida a los cambios en tus propios dibujos en el correr del tiempo.
Que una cosa que descubrí concretamente es que la manera de encarar la caricatura es la misma. Cuando tuve que hacer los dibujos de Medina, o que son, ¿no?, dibujos retrospectivos, o yo qué sé, o el dibujo de Ñato Fernández Huidobro saliendo de la caja de sorpresa, no adaptándome a su tiempo, a su edad, un tipo más joven, ahí me di cuenta que la manera de encarar, porque a veces uno repite el hecho simbólico, ¿no? Yo trabajo mucho con símbolos, entonces la caja de sorpresa para mí ha sido siempre un recurso para trabajar. Ahí me di cuenta que la forma de encarar no ha modificado. Sí la técnica, y en ese sentido el libro es caprichoso, pero al mil por mil. Mirá que yo trabajé en agencia de publicidad muchos años como director de arte, y en este libro, antes me acuerdo que había que decir, bueno, vamos a compaginar el libro y vamos a poner tantas páginas color acá y tantas blanco y negro. Eso me importó nada. Empecé a poner lo que tenía que poner y el color apareció cuando tenía que aparecer. No hubo ningún detalle, digamos, de ajustar el diseño a compensar cosas, porque el libro está recontracompensado igual. Entonces hay gente que empieza a mirar el libro y dice, pero es todo blanco y negro. Y de repente justamente empieza a pasar las páginas y la sorpresa empieza a ser mayor. Entonces, caprichoso, arbitrario, desde el hecho estético, ¿no? Y cuidando siempre, bueno, la impresión, la calidad de la misma. Es un libro que en realidad está generando eso en la gente lo toca, ¿no? Porque tiene el UV, a veces esas cosas son detalles que pueden pasar desapercibidos para mucha gente, pero para otros no.
Es más para el mundo del conocedor del arte, ¿no? Y para te hago una pregunta. Capaz que para un periodista hay una diferencia entre, yo sé, cuando vos estás, ponele, para comparar nuestra experiencia, ¿no? Cuando vos estás capaz al aire con tus colegas hablando de un hecho político, es una forma. Cuando tenés al político enfrente, es otra, ¿no? Contame un poco de esa diferencia de estar vos en tu lugar, tranquilo, haciendo un dibujo versus a tener a la persona enfrente. Y capaz que esa persona después ve el dibujo y te retroalimenta. No sé si te puede llegar a recriminar alguna cosa en algún momento.
Yo te pasó en Código País.
Por eso, me interesa cuál es la dinámica. ¿Cómo cambia esa dinámica?
En realidad, cambia. Pero justamente una de las cosas que hablé con Lesa cuando Alfonso me llama para esto, yo le dije, mirá, Alfonso, me parece, me encanta la idea, era un desafío, porque acá no se estilaba, gente que dibujara en vivo, en otro tiempo hubo dibujantes como este humorista de Calegrón, me acuerdo uno que dibujaba muy bien, no era Espalter, era D'Angelo. Uh-huh. D'Angelo creo que dibujó en vivo alguna vez. Pero si uno mira hacia atrás, no hay. El hecho en sí mismo acá era renovador. En Europa, yo que sé, en Francia lo hacían hace miles de años. Y cambia un poco. Porque yo al principio, cuando empecé a dibujar, pero yo le dije a Alfonso, dame la libertad de que si la cosa se modifica durante la charla, yo pueda intervenir. Cosa que me pasó, ya lo he contado, con Mujica o en algún caso con algún otro, que eso es mucho más interesante. Eso tiene que ver con una, yo no sé si es con una cierta capacidad o inconsciencia de tomar el desafío, ¿no? Y de tomar riesgos. Es riesgoso, porque si el dibujo no te sale, no está bueno ir y enfrentarte al tipo y esperar el saludo muchas veces de compromiso, ¿no? Pero en general, y esto sin ser para nada, o aplicar la pedantería para nada, en general los trabajos quedaban bastante bien. En general quedaban bastante bien. Yo nunca tuve la percepción, excepto en un caso que me pasó, que fue realmente sorprendente, y se lo puedo contar ahora, nunca me pasó de ir minimizado frente al tipo, ¿no?
A ver, ¿cuál fue el caso?
El caso fue que no me acuerdo del nombre, había un sindicalista acá, que estaba en el sindicato público, que tenía el pelo, se tenía como, no sé si de rubio, tenía el pelo.
Sí,
como,
sí, Martín,
Pablo Cabrera.
Pablo Cabrera, perdón.
Claro, Pablo Cabrera. Sí, entonces, claro. Me dijeron, va Pablo Cabrera. Entonces yo, antes de salir de casa, media hora antes, tomaba una foto de Cabrera, sabía dónde iba a estar sentado, por lo tanto sabía cuál era el perfil del tipo, y ensayaba, me pasaba con todo, ¿no? Media hora antes, cosa de tener fresca la cosa. Entonces, cuando llego al canal, ¿dónde está Cabrera? Y resulta que Cabrera se había cortado el pelo. Digo, no me acordaba del nombre de la persona. Se había cortado el pelo. Era otra persona.
Te mató.
Y me mató porque, y además, la cosa estaba complicada. Viste que a veces también se generaban, ¿no?, discusiones o los temas eran complicados.
Si es un tema picado y el clima es otro.
Estaba, ¿viste?, picado, entonces él tampoco, el humor no. Entonces entregué un dibujo que realmente yo era consciente de que no era el dibujo que yo tenía en mi cabeza. Y la otra cosa me pasó, esto también me pasó, pero lo resolví mucho mejor. El Itaú un día me contrata para ir a dibujar en vivo. En aquellos tiempos, ¿no? Cuando vieron que yo dibujaba, venía López Murphy, ¿no? López Murphy, de Argentina. Sí. Tenía unos bigotes así, pero eran más grandes que la cara, los bigotes. Una cosa, yo decía. Entonces,
es por acá.
Y llego y el tipo estaba sin bigotes. Pero tenía unos rasgos, una nariz así aboñatada, unos cachetes grandes. Entonces, los resolví sin problemas. Pero yo te diría que son las dos situaciones de dibujo en vivo donde estuve como más tenso. Pero después, además, otra cosa también. Una cosa que creo que corría a favor mío. nadie se iba a molestar o a enojar o a decir. Era una oportunidad el programa. Más allá de que salía a las 12:30 de la noche, que era inmoral ahora, ¿no? Porque, sí, en serio, digo, realmente lo veían.
Una marca de estilo. Generó escuela.
Claro, era terrible, ¿no? Se grababa antes porque al tipo no lo podías hacer ir en vivo a esa hora. Pero
la gente la recontramiraba. Ese es un detalle que no es menor, que en ese horario igual la gente lo miraba
porque había un público para ese programa. Entonces, como en general, yo qué sé, Astori lo había dibujado mil veces, Bonomi, o sea, realmente...
¿Estuviste en el debate de Amodio y Fasano?
Estuve.
¿Qué onda esa? ¿Qué salió de ese debate?
Bueno...
Ese fue un momento tenso.
Amodio versus Fasano.
Yo te diría que esa entrega de dibujo fue muy similar a estas otras, ¿no? Entregué un dibujo y entregué el otro, porque cuando son 12 es más complicado, ¿no? Es difícil.
Y Amodio te debe haber complicado, porque entre que tenía la peluca, después cambió...
Ahí no me acuerdo, pero también había un enojo en la cara del otro.
Fasano. Sí, había un clima absolutamente
tenso. Fasano Mertens.
Era muy tenso. Entonces entregué el dibujo y no... Claro, no da para... Yo qué sé, yo contaba lo de Vázquez, que el día que le entregué a Vázquez, se paró Vázquez... Me abraza y me dice, yo a usted lo admiro mucho, dice, a pesar de que me da con un palo muchas veces, el tipo lo dice así, ¿no? Y digo, bueno, yo le pego a todos, le dije, ¿no? Como para sacar, y después me dijo, bueno, me gusta mucho un dibujo de García Márquez que había fallecido, lo habían publicado en la tele.
Con Amodio y Fasano le diste el libro y eran, bueno, no me peguen, váyanse.
Sí, no me peguen, soy Giordano, pero en realidad ahí fue, entregué los dibujos y no hubo nada, y me fui porque no daba ni para nada.
Claro, terminó todo mal.
Estaba muy ríspida la cosa.
Sí. Hay mucha anécdota para sacarle jugo al libro. Capaz hacemos una pausa, ¿les parece?
Vamos a preguntarte a la vuelta por qué los presidentes los dibujás como gatos.
Bueno. Dale,
fácil se impone, fácil desviarse. Fuman una seca, fácil desviarse.
Seguimos conversando con Ogue, con el humorista gráfico, caricaturista, dibujante, artista, publicista también, ¿no? Una vida también en el mundo de la publicidad.
Muchos años.
Sí. Pero en este caso es un libro que recopila y a su vez incorpora dibujos de los 40 años de historia política en democracia. Básicamente estamos en estas fechas, ¿no? Todos están conmemorando de una forma u otra que hace 40 años que regresó la democracia y la venimos conservando a pesar de todos los quilombos que hubo en 40 años, ¿no?
Sí, claro.
Porque eso es lo bueno también, o sea, porque incluso cuanto más atrás en el tiempo te vas, más pesada se pone la historia, porque aparecen muchas caricaturas de militares. Y ahí cuando te decía que opinabas de una forma, porque cuando uno va a las caricaturas militares, te das cuenta, no sé si, yo no tengo ni idea de dibujo, pero... En el trazo, en la oscuridad de los tonos, o sea, claramente estás dejando en claro algo, ¿no? Ahí.
¿Para vos era luminoso?
¿Eh? No, lo más mínimo, pero vos decías no opino. ¿Cómo no vas a opinar? Recontra opinar.
Pero lo que estás haciendo es retratando una realidad. A ver, en ese caso, de los dos dibujos.
Mirá, por ejemplo.
Claro, pero hay dos situaciones bien claras. Tenés un militar que la justicia civil lo quiere juzgar, ¿no? Por Gavazzo, ¿no?
Es Gavazzo, Cordero y Maurente.
Claro, pero
su orden de captura.
En este caso es Gavazzo que la justicia civil lo quiere juzgar y el tipo dice que no lo va a juzgar. Uh-huh. O sea, es un dato de la realidad. Eso, yo no... Uh-huh. Está bien. ¿Qué dibujo podés hacer si yo te digo, te lo planteo a vos? ¿Cómo lo verbalizarías?
Pero bueno, podrías irte para el lado del humor, por ejemplo. O esa cosa no se hace humor.
Y ahí hay humor. El tipo señala con un dedo, con una mano hacia un lugar y el símbolo de la justicia está señalando con la espada, que es el castigo, hacia otro lugar.
Es verdad, no había notado que
estaba. Ah, bueno. Bueno, esto,
si vos no sabés interpretar sapo,
no,
esto
no,
sí,
bueno,
¿viste?
No, porque viene en dos partes.
Y te lo hicimos con dibujos para que fuera más fácil.
Viene en dos partes.
No, pero el dibujo, pero es todo una. Bueno, esto es lo que tiene el libro. Sí. A mí me encanta que haya sucedido esto porque. una de las cosas que suceden con el libro, te digo, me lo han comentado y además yo traté de provocar eso, es no una única lectura, más de una lectura. Que el lector pueda, hasta eso, distraerse, como en el caso tuyo decís que no hay humor, para mí hay
porque
humor.
Porque esto se lleva a todas las marcas, este pero, dibujo, pero y, sin embargo está lo que decís vos.
Pero ese pequeño detalle que hay que mirarlo, lo que pasa es que si lo pasás por alto no entendés ni qué es, pero si lo mirás bien decís, bueno, para un lado apunta la sentencia y para el otro lado es donde yo me quiero fugar. Y en el caso de Medina, el dibujo anterior creo que es, el tema era muy sencillo, en el acuerdo, ¿no?, en la cosa que había que resolver, en la ley de caducidad, Sanguinetti arma un asado, no sé, ahí creo que lo dice, no sé si dónde.
Dice, Sanguinetti propició una reunión reservada entre Wilson Ferreira y otros dos militares, líderes blancos con militares en la estancia Chorena, y aparece Wilson con los brazos cruzados y gesto de suspicacia, Medina entregándole una flor y
una margarita.
Y escondiendo atrás un garrote.
Bueno.
Un palo y una flor.
Ahí está. Quizás la margarita tenga que ver también, yo qué sé, inconscientemente, y ahora que decís que es una margarita, yo dibujé una flor, pero ahora que lo decís, hasta me sorprendés a mí. Cada vez la margarita tiene un significado.
Tiene, para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos.
Claro, pero lo que quiero decirte es que cuando yo dibujé una flor, no dibujé una margarita. Está bueno esto. Hasta a mí me sorprende a veces la lectura que se le puede hacer a cada dibujo. Entonces, el tema era invitar a Wilson a un lugar, a convencerlo de que tenía que firmar por la ley de caducidad. Entonces, ¿qué sucedía si Wilson no lo hacía?
Digo, ¿qué hubiera pasado? Sí, está bien.
¿Qué hubiera pasado? Entonces, yo digo lo fáctico, lo contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado? Entonces, el dibujo se hace cargo de esas cosas, ¿me entendés? Ahora, yo digo, bueno, a mí me invitan a comer un asado y me dicen, pa, loco, mirá que si no te comes todo el asado, yo qué sé, mañana no jugás de titular. Estoy diciendo cualquier cosa, sí, ¿no? Y vos decís, ah, pucha, vos, pero yo quiero jugar el partido. Sí, bueno, pero si vos comes mucho, no podés jugar. Entonces, agarrás una costillita chiquita y comés
la poquito.
Entonces, a mí me parece que, y volviendo al tema, el libro tiene esa... Cuento otra anécdota chiquita. Cuando el colono va a increpar a Vázquez, ¿no?, en aquella famosa salida de Vázquez, ¿no?, del Ministerio de Ganadería.
La reunión con un solo.
Y donde Vázquez se siente increpado y medio, ¿no?, y sale y conversa con el tipo. Yo en la noche, no trabajaba en ningún medio, hice el dibujo que está acá en el libro y lo publiqué en las redes. Y para mí era una derrota de Vázquez. Esa instancia. Se comprueba para mí también al otro día cuando Vázquez le tira todo el poder del Estado
y publican presidencia
y denuncian que el colono no había pagado unas cuotas. Entonces, cuando Sergio Israel ve el dibujo, Sergio estuvo ese día ahí, estuvo, y me dice, no, pero para mí Vázquez no salió mal. Y yo lo hice con un ojo negro. Por lo tanto, lo que está bueno, yo le dije, esto hace 6 meses atrás, le digo, mirá, Sergio, parece buenísimo esto, porque esto me parece que es premonitorio. Está bueno que haya más de una mirada sobre el libro, sobre lo que la caricatura dice, el concepto que hay atrás. Vos fíjate que sobre un dibujo es un tipo que está, que además Vázquez era, ¿no?, le gustaba el boxeo, lo hice a propósito, ¿no?, en el ring con un ojo. Para mí el tipo perdió esa batalla.
Bueno, fue una pelea, literalmente, en el sentido de que, ¿no?, se midió con otra persona.
Se midió con una persona que era mucho más chiquita. Pero me parece que el dolor se lo produjo a Vázquez. No, el chico, ¿qué perdía haciendo eso?
Esto que venís diciendo está bueno, me parece interesante. Te voy a llevar un poquito por ahí, ¿no? Porque vos habla. Tu primer miedo me dijiste que era: no quiero poner textos donde yo haga una interpretación oficial de los dibujos que tengo. Hoy en día, si mirás en el arte, hay mucha gente, a mí, yo qué sé, por lo general. Yo soy de la escuela que me gusta el producto artístico, no ahondo de más. A veces hasta el artista cuando te hace la explicación oficial capaz que te lo arruina, incluso. Porque en tu mente la interpretación capaz que era otra cosa, lo entretenido es la multiplicidad de interpretaciones que hay, ¿no? Que todos debatamos, bueno, ¿qué quiso decir? ¿Dijo esto? No sé qué. Cuando viene el autor y te da su versión oficial, te puede flechar un poco la cancha, ¿no? Y te ha pasado, y me parece que está bueno que vos digas, bueno, yo no estoy para eso. ¿Te ha pasado igual que políticos que se han visto en tus dibujos te vengan a preguntar, bueno, ¿y acá qué quisiste decir?
No, no me ha pasado.
¿No te preguntan?
No, no me preguntan porque dos cosas. No es que quiera corregirte, pero digo, no es miedo. Yo simplemente, cuando Bernaza me dice lo del texto, yo apresuradamente le digo, no, pero yo no,
esto
quiero,
no, claro, sí,
yo
sí,
no
sí.
quiero que haya un texto que diga Sanguinetti toma, ¿no?, un garrote y le pega
sí, la explicación.
A Lombardo porque está haciendo la torre que él no...
Claro.
Eso,
viendo ahora, no, Bonomi está haciendo eso. Malabares mientras se fuga Morabito disfrazado claro, de bueno, elefante.
Claro, pero lo que quiero decir es que no es un temor, es simplemente no acepto eso, más que nada claro. Un rechazo, ¿no?
Bien.
Y lo otro es que...
No te vienen a preguntar, no, porque, ¿y acá qué quisiste decir
no,
sobre mí?
No, porque las veces que ocurrió algo, iban a hablar con el periodista, en los diarios, ¿no? Iban a hablar...
¿Y le mencionaban el dibujo? ¿Y le mencionaban el dibujo?
No, iban a hablar porque estaban molestos con el dibujo.
O sea, no te preguntaban, no iban contigo, al periodista que escribió la nota le decían, ¿y el dibujo este? Que,
claro, entonces después venía el periodista, ¿venías vos o venía...? Y me decían, che, oye, mirá, vino fulano y me dijo tal cosa. Ah, bueno, está.
¿Por qué dibujo te pasó, por ejemplo? ¿Tenés así algún recuerdo de algún dibujo que digas acá o hubo
sí,
una molestia?
Sí, no, lo voy a decir porque además después me encontré con él, yo saqué un libro y el tipo fue a la presentación del libro y estaba todo bien, pero en su momento, Olesker, cuando con el tema de la... Hay dos dibujos ahí, dos, pero yo hice muchos más. ¿Se acuerdan cuando Lesker estaba con el tema del impuesto a la renta?
Sí.
Que fue, algunos dicen que bueno, que fue ese el tema.
Porque perdió
que,
en la campaña del 99.
Claro, que fue ese tema el que, digamos, trastocó un poquito las aspiraciones de Vázquez.
Fue uno de los hechos políticos de esa campaña.
Claro, entonces
Vaya, había insistido mucho sobre eso en la.
Y
en
yo
la
lo campaña. Hice mucho dibujo de él, y al final, yo qué sé, hay un dibujo acá donde Vázquez le tapaba la boca, yo qué sé, no sé. Hubo varias cosas. No sé en realidad por qué se molestó, pero lo digo porque después, el día que presenté un libro, él fue y estuvimos charlando lo más bien. O sea, pero bueno, pasó eso, pero no vino de primera, porque yo entiendo que ahí es un diálogo difícil de establecer. ¿No? No hablemos de Olesker, porque no me acuerdo por qué razón era, pero supongamos otra persona que... Y bueno, o capaz que... Les pasa a ustedes que venga alguien, los encare.
Porque el que chupa pierde, como se dice comúnmente también.
Está,
¿no?
Pero supongamos que vos tenés una chance de decir, bueno, pero ¿qué le dirías vos a un tipo que viene y te dice, no, pero está diciendo esto de mí? Bueno, yo qué sé, yo lo veo así. Y me parece que hay una parte del diálogo que se corta, ¿me explico? Que no fluye.
Para que no vamos a ningún lugar con esta conversación.
Claro, para que las dos partes queden como conformes. O por ejemplo, pero me hiciste, yo qué sé, yo no tengo. Cuento una anécdota. Viene Uruguay del Mundial de Sudáfrica. Cumple el padre de Diego Forlán, Pablo. Yo jugaba al fútbol en el Náutico, iba a comer asado, conocía a Resola, amigo mío, amigo de Pablo. Me invita, ¿no? Y llega Diego esa noche. Habían estado, no sé, a 4 días del Mundial. Entonces, bueno, reunión y todo. Y en determinado momento me puse a dibujar en vivo a todos ahí, todos los que estaban invitados, amigos de Pablo, de Diego, todo. Y en determinado momento se va a poner de perfil, ¿no? Más fácil. Y Diego, de perfil, ¿qué le harían ustedes a Forlán de perfil?
Una nariz de Cleopatra.
Ahí está. Entonces, una nariz, entonces lo pongo así, y cuando le entrego el dibujo me dice, pero yo tengo esta nariz. Digo, lo pongo el ejemplo porque es un... Entonces, digo, fue... Como nos reímos todos, creo que le decían cachavacha a él, claro, ¿no? Y la cachavacha era porque tenía, lo que sé,
pero hay algo de verte dibujado que es terrible a un nivel que no lo es verte descrito en una nota, ponele, ¿no? Sí, tiene y a nivel político, ¿sentís que... Porque muchas veces, viste, se debate mucho sobre el lugar que tiene hoy en día el periodismo, la relevancia que tiene, si perdió la pisada o no. En el caso del dibujo de este estilo... ¿Qué lugar sentís que tiene hoy en día? Porque yo siento...
Poco.
No, pero te parece poco. Yo siento que en las redes está teniendo un lugar distinto, ¿no? Que a veces es mucho más factible que sobre un determinado político se le viralice un dibujo sobre él, a modo de crítica, de denuncia, etcétera, que un editorial escrito, ponele.
Bueno, lo que puede pasar en las redes, porque es que podés ver cosas mucho más partidarias, ¿no?
Exacto, sí.
Digo, en las redes, bueno, desde un meme hasta otra cosa. Pero supongamos que hablamos de caricatura. Yo no he visto en las redes no he visto mucha caricatura que uno pueda sorprenderse. Y no he visto mucha caricatura con un buen análisis político, ¿tá? De repente hay algún destello y aparece un dibujo con una característica y vos decís, ah, qué bueno. Pero no hay una continuidad. Yo no veo mucha caricatura política. No sé.
No, tenés lo que redes. Tenés acá en la vuelta. Tenés a Junior acá enfrente. Búsqueda. No, digo, pero, tenés, digamos, los que siguen trabajando en medio.
Yo a Junior lo...
Pero está Casalás también. ¿Cómo te llevas con Casalás?
Parece decir yo a Junior.
¿Qué te parece el humor de Casalás?
Yo qué sé, el humor de Casalás, yo a Miguel lo conozco desde Guambia, uh-huh. O sea que nos conocemos. Hace 2 semanas o 3 me invitó a Durazno, en la Feria del Libro, eso que están intentando reprogramar, y tuve la invitación de él y fui a dar una charlita ahí, uh-huh. En la plaza, divino. Yo con Miguel tengo una muy buena relación. Yo qué sé, cada uno maneja, digamos, el estilo que bueno, que yo no voy a hablar de los colegas, pero... No sé, yo miro poco el país, entonces no miro mucho sus dibujos.
¿Y vas a decir de Junior?
Yo creo que Junior, lo vengo diciendo en todas las... Junior me va a tener que pagar un porcentaje, porque vengo hablando muy bien de Junior. Yo tengo un gran afecto por él, nos conocemos, hemos estado charlando mucho, y me parece que es el tipo que piensa, ¿entendés? Esto es pensar... Esto no es dibujar.
Tiene cositas tuyas, Junior, también, ¿no? ¿Eh? ¿No te ves a veces reflejado?
No, me parece que no. Él lo decía muy graciosamente en un reportaje que en algún momento... Claro, porque cuando vos arrancás... Yo también, cuando arranqué, tenía 4 referentes, 5, y ponía poquito a cada uno, porque tenés que... ¿Cómo armás vos tu estilo cuando no has estudiado, cuando no tenés, digamos, una carrera de arte detrás, y cuando sos absolutamente intuitivo, ferozmente intuitivo seguramente... Capaz que la intuición se te agiganta cuando sos más autodidacta y vas pellizcando de todos lados. Y Junior me parece un tipo que piensa, loco, yo hay cosas que me gustan mucho, porque, insisto, muchas veces, porque la gente valora, a veces dice, pa, qué dibujo, qué técnica, pero si ese dibujo no tiene, siempre digo lo mismo, es como un vaso y está vacío y no tiene contenido adentro, ¿qué queda? Queda la cáscara, queda la técnica. Por ejemplo, yo en internet tengo gente conocida incluso que dibujan digitalmente. Yo nunca voy a poder hacerlo de esa manera. Pero, y son muy buenos trabajos. Ahora, ¿cuánto comunica eso?
No, el concepto es lo difícil. O sea, claro. El concepto en una viñeta, en un dibujo solo es lo
por complicado. Por eso no salen caricaturistas. Y una cosa que a mí me llama la atención, no surgen tipos jóvenes con la caricatura, y menos con la caricatura. Con la caricatura política. Y también me pongo a pensar si eso no se debe también a una carencia intelectual, a una falta de preparación, ¿no? De los jóvenes, que de repente salen, además del tipo que sale, que de repente dibuja muy bien, pero de repente no está consustanciado con ciertas cosas.
Capaz lo que quiere dibujar no viene por ese lado.
Y entonces vas por cosas más sencillas, vas por una técnica pletórica, por una cosa, pero si vos, por eso a mí me sorprende que veas mucha cosa política, caricatura política en redes, porque yo ando mirando todo el tiempo.
Y acá lo que hay es mucho meme.
Bueno,
o sea, meme acá
no, pero no te referías a los memes.
No, me refería a dibujos. ¿Y qué pensás del uso de la inteligencia artificial?
Y bueno...
Que está por un lado el uso de inteligencia artificial en algunos medios, que la usan para ilustrar notas que tienen que ver con la política, y después está el uso de la inteligencia artificial de gente que por ahí quería hacer una... O sea, le encantaría ser caricaturista y dibujar a, por ejemplo, no sé, ese la calle, no sé, con vestido de rey, y como no sabe hacerlo, dice, bueno, se lo doy a una inteligencia artificial y haceme esto que tengo ganas de mostrarle a mi gente un dibujo de la calle en esta posición, o cose faraón o lo que sea. Tenés esos dos usos, ¿no? El de los medios y el de la gente.
Sí, hay otros usos también. Yo, por ejemplo, que trabajo en gran formato, en un dibujo, digamos, en otra tarea, ¿no? Con una obra más introspectiva, ¿no? Manual, analógica. Digo, yo acabo de ir ahora, me fui a Sevilla hace 4 meses... porque vi un pintor que me enloqueció, un catalán de 30 años, y fui a tomar, yo qué sé, un workshop con él, 3 días de taller. Yo parecía el abuelo de todos, ¿no? Porque todos eran jóvenes, 20, 25, 30, no podían creer que yo hubiera hecho 10.000 kilómetros para ir con el tipo. Y uno de los aprendizajes que tuve con él, que fueron muchos, era que él usa la inteligencia artificial para referenciarse, vestido de época, figuras, porque a la inteligencia artificial tenés que comunicarle bien las cosas.
Lo usa como archivo, digamos.
Lo usa como archivo. Entonces yo te diría que hoy por hoy, si tuviera que... No me contacté todavía con la inteligencia artificial. Todavía no generé ese vínculo que hay que generar. A veces pido alguna cosa ahí, a ver qué pasa, a ver qué es lo que me envía. Generalmente tiene que ver con imágenes, ¿no? Entonces, no estoy muy, muy, muy cercano. Pero no la niego para nada. Pero sí, pero creo que en mi laburo... ¿Qué tendría que pedirle? Quiero que me acerques una caricatura de Sanguinetti al estilo Ogue. No lo he hecho.
Y no, pues sos Ogue. Ogue, hablando de Ogue, estoy viendo, y quiero que me respondas, pues estamos viendo una caricatura donde aparece la calle Herrera como gato, ¿no? Que es, vos lo caricaturizaste así. Pero en el libro están todos los presidentes, sí, como gatos.
Sí. Y bueno, yo lo he dicho, en Escaramuza lo comenté a eso, que a mí los gatos no es un bichito que con el que ande...
Con el que conecte.
Sí, con el que ande, ¿no? Acariciando, esas cosas, no. Al contrario, siempre tengo esa duda de cuándo hay que acercarse y cuándo hay que alejarse. Yo bromaba con el ronroneo, no sé cuál es el bueno y cuál es el malo, no sé si la cola va para acá o va para allá. Entonces, en definitiva... con los gatos también he sido un observador nato. Mi hija chica tiene gatos desde que nació, ¿viste? Porque la madre gustaban los gatos y ella hoy también tiene gatos, le gustan los gatos. Y bueno, yo convivo con Julia y con sus gatos cuando me toca estar con ella, está todo bien. Pero no dejo de valorar y de juzgarlo, no, pero de encontrarle los valores que tiene el gato. Los valores positivos y aquellas otras cosas, ¿no? La astucia, la inteligencia, la intuición, el afecto, la pulcritud, la ferocidad, ¿no? Esas imágenes nocturnas donde muestran a un gato con los colmillos locos que son... Yo voy a decir, ¿de dónde sale esto? No, es un gatito y de repente vuela hacia un árbol y agarra una lechuza. Y voy a decir, ¿cómo? Pero este no es el gatito que está, ¿no?, entre las piernas acá de toda la familia, acurrucado y esponjoso. Y yo creo que también, porque esto no tiene que ver con el otro gato, ¿no? El otro gato fue una anécdota que tenía que ver con un hecho político concreto que yo entendí que tenía que referenciarme con un gato. Y acá me parecieron que todos son gatos y que todos son astutos, inteligentes, feroces.
Son interesados los gatos.
Y son interesados, muchos de ellos.
¿Mimosos?
Y son mimosos, y a veces hay mimos, pero también hay... También
campaña está, electoral, sobre todo.
También hay volteretas, y en general dicen...
Caen parados.
Dicen que el gato cae parado. Yo creo que hay una cantidad de méritos que
pero no son perros, los perros son fieles.
Bueno, no, pero yo no puedo hablar de fidelidad porque tengo desconfianza. ¿Cómo puedo yo aspirar fidelidad...
No visita a los presidentes como perros.
Yo no tenía perros hasta que un día no tuve más alternativa que tener perros en mi casa y terminé adorando a los perros, pero eso me pasó por circunstancias muy particulares.
¿Cuál es la anécdota de la calle Herrera Gato?
Internas del 99, ¿no? Partido Nacional estaba...
Competía con Ramírez.
Competía con Ramírez y estaba Volonté también en la vuelta y todo. Entonces, yo, un sábado de noche, yo no iba al diario, entonces me llamaba Berruti por teléfono y me dice, este fue el brief. Yo digo esto porque desafío a las personas a que... ¿Qué hacen con este brief? ¿No? Oye, hay dos personajes de la actividad política... blancos que se están peleando y el único favorecido es la calle. Ese es el brief. Hay dos protagonistas del Partido Nacional, chicos, no refiere a este dibujo, no. Es otra cosa. Hay otro dibujo que se están peleando y el único que gana es la calle. Ese es el brief. Entonces yo dije, astucia, ¿no? Indiferencia, ¿no? Porque en realidad... yo no tengo que ver con esta pelea, yo estoy en otro nivel. Era como decir, bueno, lo pongo en un nivel al tipo y otro abajo. Pero entonces dice el gato grande y a los dos políticos chicos que eran, era Volonté y no me acuerdo quién era el otro, que está en el libro, y son dos ratoncitos que están peleando. Y la calle está relamiéndose los bigotes. A partir de ese dibujo, Yo me acuerdo que la calle le encantó.
Parece Ramos, Álvaro Ramos.
Álvaro Ramos, sí. Exactamente. Entonces, el dibujo impactó por los comentarios que empecé a tener. Entonces, a partir de ahí, Gato la calle hasta el final.
Quedó.
En definitiva, esas internas no la gana él. Termina, no me acuerdo quién fue, si fue Volonté. Que fue una elección que ganó Jorge Valle, me parece.
Sí, claro, la interna la termina ganando la calle, pero lo que pasó en las internas desgastó mucho el Partido Nacional, que vota muy mal.
Ahí está.
Y van al balotaje Vázquez y Valle.
Y Vázquez y Valle. Entonces, yo recuerdo que en esa época, la vida pasada, ¿no? La vida anterior, la calle le pedía a su hija que le mandara por fax el dibujo que salía, antes que, porque los diarios llegaban después, en el interior. Yo que soy de Trinidad, y que a veces vos esperabas el diario, mi viejo mandaba a buscar la mañana, ¿no? a la onda, y llegaba a las 9:30 de la mañana, salía a las 6 de acá, entonces de repente el loco tenía un evento, lo que fuera, y le pedía a la hija que le mandara los dibujos que salían del gato. Finalmente terminó comprándome el gato años después, porque le encantó, creo que lo tiene en la casa ahí alguna vez.
Ahí quedó el gato. Pará, antes de que hagamos el recuerdo del libro y le digamos a la gente cómo lo tiene que conseguir, si el día de mañana Sapo, Nico o yo queremos hacer el pasaje del periodismo al arte, ¿podemos estudiar contigo? ¿Tenés taller? ¿Podemos ir?
No.
¿Por qué no haces un taller y convertimos periodistas en caricaturistas y con eso te sacás de arriba el problema de que no hay caricaturistas jóvenes?
Porque
metemos al sapo que está en la flor de la vida.
Primero que ustedes no son jóvenes, vamos a decir las cosas como
no,
son.
No, en serio.
Si ustedes piensan que son jóvenes, la juventud es otra cosa. No, yo doy taller de caricatura. Si vos querés ir a divertirte un rato.
Puedo.
Bueno, entonces bienvenido a los talleres. Esa es la promesa. Si vos tenés, no dibujas bien, pero tu cabeza funciona bien, que yo creo que sí, cualquiera de ustedes, tenés las puertas abiertas. En el sentido de mucha imaginación, mucha apertura, y el dibujo se va puliendo. Ahora, eso sí, te puede llevar un tiempo. Capaz que aprendo yo más de periodismo en esos días que ustedes de caricatura. Porque además la caricatura tiene otro problema. Yo estuve 20 años sin dar talleres porque pensé que era afanarle a la gente. Con el tiempo y con la necesidad, vamos a decir las cosas como son, empecé a dar talleres y me llevé la sorpresa de que se aprenden mucho los alumnos. Pero lo que... yo te diría que en el 99.9%, mirá que hace años que vengo dando talleres, el objetivo es hacer la cara, que la cara quede caricatural. Pero un adjetivo muy difícil que aparezca. Ahora tengo un alumno que tipo, además de la caricatura, llega a su casa al trabajo y lo trae a la otra semana con un adjetivo incorporado. Eso, pero es arquitecto y se está por jubilar, o sea que no me preocupa. Ese no es un...
Ya está pronto.
Por eso, bienvenidos, si quieren, a divertirse, a pasar un buen rato.
Si alguien quiere contactarte, ¿cómo hace para ir ahí?
Estoy por Instagram, Oge-Illustrator, por Facebook, Oge Ilustrador, ahí pueden... Y bueno, y el libro está en todos lados, o sea, lo distribuye también Escaramuza, que Escaramuza tiene una doble, ¿no? Tiene la librería y tiene también una distribuidora.
O sea, lo buscan en su librería
está,
amiga.
Está yendo muy bien y hoy tomé la decisión, anoche, pero hoy le comuniqué a la imprenta que imprima más ejemplares, porque viene bien la cosa y me parece que además es un... Lo tengo que decir, es un buen regalo porque...
Buen regalo de Navidad para tenés un familiar, un amigo, una pareja que le gusta el arte, le gusta la política, es el regalo.
Además, es conjugar las dos cosas, y el humor.
El humor.
Es un objeto divino, que además me lo imagino dinamizando muchas conversaciones. O sea, me lo imagino, tenés una comida con amigos, lo dejás ahí arriba de la mesa ratona y te hace la conversación de la noche, porque empezás a mirar y empezás a ir hacia esos lugares de la
Cuento
política.
Cuento una anécdota chiquitita. Me pasó hoy. Voy a mi peluquero ahí de la zona a recortarme. Venía para acá, ¿no? Entonces tenía que recortarme.
Sí,
el tipo me compró un libro y lo tiene ahí, lo tiene contra el espejo, ¿viste? De frente. Entonces, pasé, fui, le digo, ¿a qué hora vengo? 2:30, está, vengo 2:30. Cuando llego, había un señor que se estaba cortando el pelo y mirando el libro. Y me dice, pero no puedo creer que es usted el autor de esto. Sí, lo voy a ir a comprar. Bueno, sí, compre dos, le digo, porque siempre tenga uno de repuesto, en broma, ¿no? Pero digo, estaba enloquecido con el libro. Entonces, es brutal lo que está generando, y lo digo... lo cuento así sin ningún aspaviento porque me parece que está generando esa cosa. ¿Qué es lo que yo quiero que genere? Sonrisa, ¿viste? Está muy ríspido todo. Entonces yo creo que me parece está que esto está bueno, que aparezca algo así.
Estás viendo la chapa, que son tapas de Guambia, ¿no? Hay una que el cuplé era malo, pero qué linda retirada, aparece. Aparece el Goyo, sí, este, sí. Director de Murga. Hablamos muy poco de Sanguinetti en esta nota, ¿eh? Sanguinetti aparece, es la primera, y hasta el 2023
lo que pasa es
aparece
que
Julio María Sanguinetti.
Aparece, bueno, pero Sanguinetti fue...
por eso te digo.
En primera línea todos.
Y yo te diría que aparece también en la última etapa, porque Sanguinetti...
Por eso, 2023 hay una caricatura de Sanguinetti de 2023.
Sí, sí, por eso, pero podría haber puesto una del 2025 también. No dio, pero podría haber sido.
Digo, porque es un poco también el rostro de estos 40 años, Sanguinetti, ¿no?
De hecho... Si tengo tiempo para contar otra anécdota, el comienzo del libro eran tres tapas distintas. Sanguinetti, fondo amarillo, rojo, ¿no? Incluso rasguñando la tapa iba a estar troquelada. La calle Herrera y Mujica, ¿no? Los tres presidentes, que en el momento que inicié este proyecto, presidentes vivos. Y en el transcurrir de la cosa, fui a hablar con dos privados que me compraron libros para regalar. Entonces cuando les dije, bueno... ¿Qué libro, qué personaje quieren? Porque tenía que decirle a la imprenta, imprimí tanto así. Y me dijeron los dos Sanguinetti. Entonces me argumentaron, no, Sanguinetti fue el primer presidente. Entonces ahí me di cuenta que era un problema hacer eso. Que posiblemente podía generarle muchas cosas. Viste que la política es como el fútbol, para mucha gente, ¿no? Para otros no. Entonces vos decís, no, a mí me das una tacita de Peñarol, yo no la quiero, me das una de Nacional, te la devuelvo. Entonces, al final, conversando con Bernaza, que es un maestro, en esa cosa de que trabajamos mucho tiempo juntos antes, y volvimos a elaborar, y me fue llevando al terreno de una tapa única, ¿no? Entonces, ese fue el proceso por el cual hoy, afortunadamente, es una tapa única. Si no, por ahí estaba teniendo un problema, digo, o vendiendo mucho de una, o poco de otra, o nada de otra. Entonces, esto me parece que lo que hizo fue democratizar más el producto, ¿no?
Tres gatos arriba de una urna. Puede llamarse el libro.
Y en la contratapa hay cuatro.
Sí,
¿no?
Sí,
tres gatos y una urna.
Los otros. Obvio, muchas gracias.
Bueno, no, a ustedes ha sido un placer.
Muchas gracias.
Es fácil desviarse.